Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más. Pues estamos de vuelta después de una semana de parón, de una Semana Santa para olvidar, la verdad, porque con esto de la lluvia no hemos podido disfrutar de una Semana Santa que nos hubiese gustado las cofradías en la calle, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea la lluvia, porque la verdad es que estábamos tiempo de sequía y la ha venido muy bien, sobre todo la sierra, que tenía prácticamente algunas restricciones con el agua. Y bueno, esta lluvia la ha venido muy bien, también Doñana, así que bienvenido sea el agua. Y bueno, la Semana Santa pues habrá que esperarlo el año que viene, que seguramente peor no va a ser, porque va a ser muy complicado. Lo que no ha parado es el fútbol, sobre todo en unas categorías. Y bueno, el Recreativo de Huelva, desgraciadamente, pues ha perdido ya el quinto puesto. La verdad es que se veía venir por la buena racha que llevaba el equipo del Ceuta, que está embalado desde que perdió en el Colombino, lo ha ganado todo, 5 victorias consecutivas. Y el Recre tenía una cita complicada, visitaba al líder, al Castellón, y aún así hizo un buen partido, ¿eh? Se perdió, pero dio la talla el equipo albiazul, porque fue perdiendo 2-0 el equipo recreativista, pero consiguió igualar el partido. Por fin nos pitaron además un penalti, que la verdad es que hacía más de un año que no nos pitaban un penalti, y bueno, desgraciadamente lo compensó el árbitro con otro penalti, que la verdad es que decirlo, también fue un penalti bastante claro los dos. Y bueno, al final victoria del equipo local por 3-2, y el Recre pues le toca ahora mejor intentar ganar en casa este domingo y que el Málaga nos haga un favor para volver al quinto puesto. San Roque de Lepe, se ha complicado un poquito la vida en el equipo lepero después de la derrota en Marbella por 2-1, ha vuelto a la zona de descenso directo y se complica, ¿eh? Va a tener que intentar, aparte de ganar los dos partidos que tiene en casa, va a tener que ganar uno fuera, y el próximo es difícil, pues visitar campo de líder al Sevilla Atlético, pero en el fútbol no hay nada escrito. Que se lo pregunten allí al Ayamonte o se lo pregunten al Pinzón cuando reciba la Lebijana. Es decir, que en el fútbol no hay nada imposible, pero va a tener que intentar rascar algo positivo sí o sí en Sevilla. Preocupante la situación si no lo estaba ya el Sporting de Huelva, que perdió 1-2 en casa contra el Tenerife y ya está a 13 puntos de la salvación. Es como yo digo, la vaca no da más leche. Da igual que cambies el ganadero, la vaca no da más leche, y ahí están los resultados, ¿no? De intentar acabar lo más dignamente posible la temporada, intentar volver cuanto antes a la primera división. Ojalá no sea muy tarde mucho. Tercera Federación, grande alegría las que nos dio el Ayamonte y el Cartaya. El Ayamonte dio un golpetazo encima de la mesa ganando en Lucena 0-2. La verdad es que la llegada de Cándido Rosado al banquillo ha mejorado mucho al equipo rojinegro, 2-2, y se ha puesto a 3 de la permanencia. El Cartaya prácticamente tiene la permanencia, si no hecha casi, porque la verdad es que venció 1-0 al Utrera y se ha colocado como el mejor equipo de la provincia de Huelva en esa categoría. Bollullo sumó un puntazo importante en Chapín en el campo del líder ante el Jerez 0-0, y La Palma perdió en Espiel 1-0. Pero bueno, el equipo palmerino sigue fuera del descenso, pero no se puede confiar, ¿eh? Porque lleva ya varias semanas sin ganar y los equipos de abajo están apretando. No hubo jornada ni en División de Honor, ni en Primera Andaluza, ni en Tercera. Por cierto, enhorabuena a Isla Cristina por haber conseguido el pase a la octavo de final de la Copa Andalucía. Derrotó al Villanueva de Córdoba, empató a 2 en la ida en Isla, pero fue capaz de ganar en tierras califales en esta Semana Santa 1-3, y se ha metido en ese billete de la octavo de final de la Copa Andalucía, que lo jugará en el mes de agosto de la próxima temporada, y con el sueño de poder llegar a la Copa del Rey. Así que enhorabuena al equipo isleño. Y bueno, sí, hemos tenido jornada en Segunda Andaluza. Aquí está emocionante. Quedan 2 jornadas y no hay nada escrito, salvo que el Almonte es campeón de liga, ya sabéis, que ascendió hace ya varias semanas. Y bueno, el Almonte no está de vacaciones. Aquí que diga que el Almonte se va a dejar punto, para nada. Lo demostró ayer ganando en Paterna, un equipo que se está jugando el playoff de ascenso o el ascenso directo. Ganó 0-2 y ha puesto eso patas arriba. Ahora mismo segundo es el Cortegana, el equipo de Jaime, que ganó 3-0 al Bollillo B y podría ascender matemáticamente este fin de semana. Lo que pasa es que tiene que ganar en Almonte, que no es fácil, y que el Cerreño no lo haga en Aljaraque. Un Aljaraque, por cierto, que todavía tiene opciones de playoff. En los puestos de playoff pues están ahora mismo el propio Paterna, a pesar de la derrota. El Repilado se mantiene ahí tercero, empató en un campo complicado que se juega la vida, como es el Alosno, 1-1. El Cerro no falló, ganó en casa 2-0 al Estrella. Y el que se ha metido ahora es el Gibraleón, que sumó los 3 puntos por la retirada del Hinojo y se ha metido ahí en liguilla de ascenso a falta de 2 jornadas. Pero está ahí el Castillejo de Pascual, está ahí también el Canela, que ha salido después de muchísimo tiempo, incluso el Aljaraque, o sea que está emocionante. También emocionante la zona de descenso, ¿no? Quedan 2 plazas y no hay nada decidido. Es verdad que lo tiene muy complicado el Campo Frío después de la derrota en esa final en Mazagón por 5-1. Eso ha permitido que el Mazagón salga del descenso y hunde al Campo Frío. Y ahora ha entrado la Losno con ese empate. Y también está ahí el Estrella en la pelea, ¿eh? Así que hay 4 equipos para 2 plazas en esta emocionante final de liga. Llamas telefónicas, vamos a hablar con Manuel Camacho y con Tomás García para para analizar la situación del San Roque y del Recreativo de Huelva, y ya para finalizar con el entrenador del Ayamonte, Cándido Rosado. Y vamos ya con las presentaciones. Carlos Martana, bienvenido de nuevo, entrenador del Cartaya B. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Esta semana de parón, ¿no?
Esta semana, bueno, de parón no hemos tenido nada. Nosotros...
Ha habido entrenamiento.
Nosotros hemos seguido entrenando porque no podemos bajar el ritmo ya a dos semanas del final. Y bien, bueno, ya afrontando lo último y lo bonito, ¿no?, de la temporada, ¿no?
¿Estás haciendo cuenta en esta semana?
No, las cuentas son muy sencillas. Vamos segundo, empatado a punto con el Villablanca y con el Golaveras perdido. Y las cuentas son muy sencillas. Nosotros tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan o intentar ganarlo y esperar que Villablanca pinche.
Me ha dicho un vecino tuyo que va a escuchar mucho la entrevista, ¿sabe quién es?
Sí, ¿no? Oscar. He estado hablando con él antes, que me ha dicho también que me iba a escuchar.
Así que habrá que tener que...
Mucha parte de culpa de cómo está el Villablanca la tiene Oscar.
La verdad es que sí. Bueno, ¿qué te parece el invitado que tenemos aquí al otro lado?
Mira, pues tanto como amigo de mío hace 25 años.
Jesús Pascual, entrenador del Castillejo. Muy buenas, Jesús.
Muy buenas tardes, David.
Un Castillejo que parecía que no se iba a jugar nada, pero estáis ahí, ¿eh?
Bueno, al final, ya lo has comentado antes, gracias a nosotros, pues estamos ahí pasando dificultades, como ya bien sabes, como bien sabemos. Y bueno, al final hay que estar orgulloso, porque después de todas las dificultades que tenemos y todo lo que estamos pasando internamente, pues hemos llegado al tramo final, que es de lo que se trata, con las máximas opciones posibles, porque ahora mismo dependemos de nosotros mismos. Y bueno, como digo siempre, vamos a intentarlo hasta el final y que sea lo que ellos quieran.
Ha sido una temporada de muchos tres para ti, ¿no?
Demasiado. Al final, el fútbol es en sí, para mí, para Carlos, para todo el mundo, es estresante, porque al final el banquillo creo que es mucho más estresante que el campo. Pero sí es cierto de que este año ha sido diferente a otros años, en aspectos que, bueno, que mejor no ni recordar. Y sí que es cierto de que lo he pasado un poquito regular, pero bueno, aquí seguimos. Es el mundo del entrenador, que nadie se lo olvide, y que tenemos que pasar por todo tipo de circunstancias.
Uh-huh. Pues gracias, Jesús, por aceptar la invitación.
Nada, a ti siempre.
Así la presentación, vamos con la última, la del decano de San Roque.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, una última hora de nuestros dos equipos más principales en esta categoría. Hemos empezado hoy con el San Roque de Lepe. Vamos a llamar al compañero de Lepe, Manuel Camacho. Un San Roque, Carlos, que le está costando, ¿eh?
Sí. Y yo llevo la última vez que estuve aquí este año, dije que el San Roque no le estaba haciendo justicia al fútbol, porque es verdad que no hace malos partidos, ha competido yo creo que prácticamente todos los partidos, pero es verdad que le estaba faltando suerte de cara a portería. La segunda vuelta, a raíz de la reincorporación de Seth Vega y demás, parece que el equipo ha tenido más gol, el equipo ha conseguido resultados, pero al final en los partidos, la sensación que tengo yo, que en los partidos donde tiene que dar el palmetazo encima de la mesa y decir ahora me toca a mí, en esos partidos ha fallado. Le ha ganado, sin embargo, a los equipos que iban líderes, a los equipos de arriba, y después en equipos que a lo mejor, digamos, a priori son más fáciles, ahí es donde ha fallado. Y al final, en una liga como no sea regular, está muerto, ¿no? Yo confío, ojalá se salve, y yo lo sigo mucho y espero que se salve.
Manolo Camacho, compañero de Canal Costa, compañero de Lepe, muy buenas tardes.
Bueno, de Canal Costa también, que sigo narrando los partidos.
No sé por qué, digo, yo pensaba que ya no estaba, pero sí es verdad, sigue estando.
Bueno, le sigo echando una manita de vez en cuando, pero bueno, como tú quieras presentarme.
Uh-huh. Pues bueno, compañero de Canal Costa. Manolo Camacho, ayer, mira, viendo después de los resultados y la tabla, ayer dije, se ha complicado un poquito la permanencia del San Roque, porque yo sigo confiando que se va a salvar, pero ayer sí que la primera vez en la temporada he dicho, se ha puesto complicada la cosa.
Tú sigues confiando que se va a salvar, sí, como yo y como gran parte de la provincia, porque nos tiremos más un poquito lo que son esas sensaciones, ¿no? Esas emociones.
Y también, y también, Manolo, espérate, sí. Y también porque los rivales que veo, el que están en la pelea, mira, Vélez, lo veo un equipo muerto institucionalmente, Racing Cartagena también está teniendo problemas, es verdad que el Manchego está reaccionando, pero me da la, es que no sé, por eso es también la sensación, ¿no? Que creo que hay equipos peores que el San Roque.
Claro, pero el tema está en que el San Roque del Epe está abajo. Si tú me dices que está en mitad de tabla baja, muy cerca del descenso, pues te puedo decir, mira, como el resto de equipos están tan mal, pues seguramente no vayamos a sufrir mucho y nos vamos a salvar. Pero es que la sensación es que da el equipo es que quiere, que tiene intención, pero que no puede. Y es que creo que la última que estuvimos hablando lo estuvimos comentando, ¿no? La suma, ¿no?, de operaciones en los datos. Esto es científico, esto es matemáticas pura y dura. El hecho de temporada de intento de venta del club no se vende, temporada de impagos, temporada de idas y venidas conforme a fichajes, temporada de entrenador en la palestra y al final parece que se va, pero no se va. Temporada donde casi cualquier ocasión que te hacen es un gol y tú tienes que hacer virguerías, auténticas virguerías, para meter un gol en la portería contraria. Pues todo eso a uno lo evoca a pensar en lo peor. Lo bueno que hay, bueno, porque los dos partidos en casa son asequibles, ¿no? Que son Vélez y que es el Palo. Son dos equipos de la zona baja con la que te vas a jugar o con los que te vas a jugar la comida al final de la jornada laboral, ¿no? Pero creo que necesita en alguna de las salidas, por ejemplo, es complicado contra el líder Sevilla Atlético este fin de semana, pero sumaron que sea un empatito. Hay que decir, bueno, tiene que ganar los dos partidos en casa sí o sí, aquí no hay otra, no hay tutía, como se dice vulgarmente.
El problema,
pero también
el problema
fuera de casa necesita hacer algo.
Claro, es que el problema es ese, que hay que ganar un partido fuera, mínimo uno.
Y que los demás también, bueno, tú tienes ahí lo del Vélez, que sí, que había un comprador, que hay un comprador, pero el Vélez tampoco, sí, su situación está mejorando. Hay otros equipos que tampoco parecen que terminen de salir de la zona baja. Parece que hay dos equipos ya que están descendidos casi matemáticamente. Es decir, que uno también se pone a mirar y a comparar, pues dice, mira, pues no está tan mal la cosa. Pero es que las sensaciones del equipo es que lo intenta, pero es incapaz. Y mira que uno ve los partidos, y en serio, David, y tú ves un partido del San Roque y tiene tramos en los que juega bien, tiene tramos donde tiene normalmente numerosas ocasiones de gol, pero esto es también una sensación psicológica, ¿no? Es una enfermedad de salud opcional impresionante, donde la portería contraria, debido a la presión, a la exigencia que tienes en el calendario y en la tabla clasificatoria, la portería se te hace enana, y llegas una y otra vez, y el balón o sale fuera, o sale rozando, o si no, tiras a portería y va justamente al muñeco, ¿no? Pues eso es lo que le pasa al San Roque del Epe, ¿no?
Sí.
Pues sí, necesitas sumar fuera de casa y dos victorias, que son los dos partidos que le quedan en casa.
Lo que está claro, Manolo, es que el San Roque anímicamente está tocado, porque no puede ser que cada centro sea un gol. Es que todos los goles que recibe el San Roque del Epe son iguales. Centro lateral, cabezazo y gol. El último otra vez con el Marbella. Eso, gol, sí, eso es que no puede ser que cada vez un centro, un balón al área, sea gol.
Pero que aparte, David, tenemos a centrales. Mira, Rueda experimentado en fútbol profesional y con más de 1,80 m, casi llegando a 1,85 m, creo yo que mi vida. Antonio López, un tipo también que llega casi a 2 metros. Carlos Becken es un tipo también que supera el 1,80 m. Sí. Es decir, que hay altura, pero no sé cómo puede defender tan mal los centros laterales este equipo teniendo jugadores de tanta envergadura, porque también el centro del campo, en la zona de pivote defensivo, echando un poquito la cobertura, pues menos Diego Guti, el resto, Fran López, tiene también altura. Kevin Bautista tiene también altura. Es decir, no sé por qué a este equipo esta temporada se le da tan mal defender los centros laterales. La verdad que es un expediente X que esperemos descubrir en el futuro.
Otro expediente X es la suplencia de Abreu, máximo goleador del equipo, y
bueno, sí.
No lo entiendo.
Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie, sinceramente. Pero ni lo entiendes tú, ni lo entiendo yo, ni lo entiende el aficionado. cada vez que voy a los partidos de casa y sale la convocatoria, y sobre todo en los 11 titular, pues muchas veces se me ha acercado con una persona en plan de, bueno, ¿y Abreu qué le pasa? Y bueno, pues está con problemas médicos, es que sale de una lesión, es que tal, que cual, pero es que ahora mismo no le pasa absolutamente nada. Tienes a tu máximo goleador durante toda la temporada sin casi disipar minutos, teniendo nivel, por ejemplo, otros jugadores que juegan en su posición, como es el de Jacobo, como es también Kane Bautista, que ha bajado bastante su rendimiento, que no están aportando tanto como si lo hace Roberto Abreu. La verdad es que eso no entiende absolutamente nada. Y es más, me la apunté para el próximo partido en casa, preguntarle a Juan Manuel Pavón, plan, mira, con entrenador, mister, ¿qué pasa con Abreu? ¿Cómo puede ser que un tipo que es el máximo goleador del equipo con 6 tantos no juegue ni la mitad de la mitad del primer suplente?
Uh-huh. Es otro expediente, sin duda, que resolver. La última, Manolo. La venta, ¿qué pasa? No se ha vuelto a escuchar nada. Me imagino que está a la espera de que el equipo se mantenga en la categoría, ¿no?
La venta se me ocurre otro nombre.
La supuesta venta.
La supuesta venta está ahí. Aquí han pasado, supuestamente, y todo esto lo pongo entre comillas, numerosas personas vestidas de chaqueta, familia, de acentos muy variopintos, de diferentes lugares de la geografía española y a nivel internacional, pero lo cierto es que cualquiera de ellos, y yo creo que esto tú y yo lo hemos hablado también privado, el hecho de que cualquiera que tuviese 2 dedos de frente, nadie va a ingresar o nadie va a regalar, entre comillas, una cantidad importante de dinero a mitad de temporada en un equipo que todas las vistas dan a que la próxima temporada puede estar en una categoría inferior. Es decir, si hoy vale el caramelo 1 euro, pues el caramelo, si dentro de un mes va a estar caducado, pues me lo regalas casi o te pago un par de céntimos, ¿no? Pues eso es lo que sucedía con la venta de San Roque. Aquí han pasado muchos interesados, pero lo cierto es que aquí nadie pone dinero, y lo cierto es también que eso también repercute en una plantilla que es cara y que ya tiene varias mensualidades de impago.
No, el verano va a ser largo, ¿eh? El verano va a ser largo y veremos, ¿eh? Porque ya sea que se quede en la categoría o descienda, el tema económico hay que resolverlo, y eso es un tema importante, ¿eh?
Claro, pero ¿quién pone el dinero? Es que claro. aquí vamos al asunto, porque si el sueco dice, o los suecos dicen, mira, es que no tengo más dinero, tampoco hay ningún comprador, o a lo mejor también utiliza esto el futurible comprador para abaratar muchísimo el precio, no lo sé. Está claro que el San Roque del Lepe no vale lo mismo en segunda federación que en tercera.
Mucha diferencia de categoría.
Esto está claro. Bueno, Manolo, estamos en contacto y esperemos que el San Roque dé la campanada en el campo del líder. Gracias.
Ojalá. Un saludo a todos.
Sí, un abrazo. Situación complicada, ¿eh? El San Roque, ¿eh, Jesús?
Buah, complicada, pero complicada.
Además, es que es muy diferente competir en tercera red que en segunda red. Dios. Hay mucha diferencia entre una categoría y otra.
Totalmente. Bueno, el Recre, el decano, ¿se salió del quinto puesto, Jesús?
Ay, tu decano. Yo si te digo la verdad, es que ya me da hasta cosa abrir Twitter, me da cosa abrir las redes sociales, porque es que somos, y yo me incluyo el primero, yo cada vez que hablo con mis jugadores, lo digo yo el primero, pero es que yo no me explico muchas veces, es mi opinión, ¿eh?
Sí,
es
opinión, respetable,
es claro. Mi opinión, y seguramente no lleve razón, porque tampoco entiendo mucho, pero... Yo me quedo alucinado, es que me da lo que veo por Twitter, es terrible. O sea, la gente ya hemos perdido el quinto puesto antes de empezar el partido, porque no llevamos el delantero que está haciendo gol y que está de dulce. Ahora ya hemos perdido en Castellón, ya antes de empezar el partido ya el Ceuta iba a ganar y nosotros nos llevamos delantero y vamos a perder. Y ya, cago en yo, perdón por la palabra, pero es que quedan 8 partidos de liga, ¿no?
8.
24 puntos, estamos a un punto, venimos de ascender. Hay mucha gente que yo de verdad no entiendo qué quiere, qué es lo que desea la gente. Es que no lo llego a entender. Otra cosa es que estuviéramos a 12 puntos, estuviéramos a tal. Venimos de un puesto de liguilla de ascenso, que hemos estado... ¿no? ¿Cuántas semanas hemos estado en liguilla de ascenso? ¿Cuatro semanas o cinco semanas o tres semanas? Bueno, ahora se ha dado un partido mal y bueno, ha ganado el Ceuta esta. Pero que no se va a perder la vida ni se va a perder nada. Yo alucino.
Aparte, no se puede poner un pero, se consiga o no se consiga.
Yo ya lo he dicho muchas veces, la gente en Huelva es demasiado exigente con el Recre. Y eso, la afición es lo mejor que tiene el Recreativo, sin duda. Es lo mejor que tiene el club como institución. Pero es verdad que hay una parte de afición muy, muy exigente con el Recreativo. Recreativo, tenemos que saber dónde venimos. Venimos hace dos años, estábamos en tercera red. Ahora estamos en primera red. Estamos compitiendo con un Castilla, con un Atlético Madrid B, con un Castellón, con un Málaga, con un Córdoba. Señores, lo vamos a intentar hasta el final. Y ya está, si no hay más. Y si no se consigue, no será un fracaso. Porque es que es un equipo recién ascendido.
Tomás García, compañero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David?
Bueno, Tomás, pues llegó la semana que el Recre perdió el quinto puesto.
Sí, llegó. Además, era un poco algo que temíamos todos, ¿no? Teniendo en cuenta contra quién jugábamos y el momento del Ceuta. Bueno, yo te digo una cosa. Yo ahora mismo, hombre, el sabor de boca del partido es malo porque es una derrota. Es lo primero que es lo que hay que quedarse, por desgracia. Pero yo personalmente estoy más esperanzado en hacer algo importante, o sea, en conseguir la quinta plaza después de perder con el Castellón, que hace dos o tres jornadas, ¿no? Porque yo había visto el equipo en un bajón de juego importante y sin embargo en Castalia hay muchas cosas que me parecen muy interesantes a pesar de la derrota, ¿no? Y yo creo que el calendario nos beneficia, que tenemos cinco partidos en casa y que mirando con perspectiva y con calma, yo creo que el Recre, a pesar de estar sexto, está bien posicionado para poder pelearlo hasta el final, sobre todo si ganamos todos los partidos en casa.
Es verdad que se cayó en Castalia, pero creo que la imagen, sobre todo en el segundo tiempo del equipo, fue brutal. Y perdiendo 2-0 con el líder, y fue capaz de empatar en dos minutos, y no le he perdido la cara al partido. Es verdad que el Castellón volvió a ponerse por 3-2, pero De La Rosa tuvo una muy clara para haber hecho el 3-3. Es decir, que el equipo supo competirle al líder hasta el final.
Sí, te digo más. Mi opinión, supo competirle desde el principio. Es decir, la primera parte también. De otra manera, pero también, porque verás, yo siempre digo lo mismo, entre colgarse del larguero y salir en plan kamikaze contra un equipo como ese, hay muchas cosas en medio que se pueden hacer, ¿no? Y yo creo humildemente, solo en mi opinión, que el Recre no podía plantear el partido de otra manera que tal y como lo hizo, ¿no? Una cosa es un plan de partido fallido y otra cosa es un plan de partido acertado, pero que luego las cosas no salen. Yo creo que la segunda parte es la que se está poniendo en valor, porque efectivamente el Recre, perdiendo, va por el partido. Y además lo hace bien, va por el partido y va por el partido bien, ¿no? Consiguiendo empatar y dando sensación de poner por momentos al Castellón entre las cuerdas. Pero la primera parte a mí no me desagrada, David, porque es cierto que no le disputa el balón al Castellón, que puede ser un poco un suicidio, pero que sí tiene la consigna clarísima de llegar jugando portería contraria, algo que yo otras veces no he visto. Yo he echado en falta muchas veces en el equipo cierta falta de ambición, cierto conformismo procurando mantener la portería a cero, Y no invirtiendo demasiado en tratar de ganar el partido, no renunciando a ganarlo, pero no invirtiendo demasiado en ello. Y a mí me parece que el partido está perfectamente planteado con Alcalde y Del Pozo alternándose en la media punta y con unos mecanismos muy trabajados para llegar jugando y hacerle daño a un equipo que por su manera de jugar se le podía hacer daño en el espacio, porque juegan todos por delante del balón. Ellos no juegan diferente, tengan delante, porque se ven poderosos. Y el Recre pudo haberle hecho daño en la primera parte jugando a eso que jugó y que por desgracia no salió.
Nombres propios, primera vez que Álvaro Busto es titular. La verdad es que qué trabajito cuesta ver los fichajes de mercado invernal que rindan en el Recre,
¿eh? Sí, a mí me parece que todavía no está Álvaro Busto. Yo con Miguelete tenía más dudas, porque yo a Miguelete lo había visto un rato y el rato me había gustado, la verdad. Pero hombre, siempre te ofrecen muchas dudas un futbolista así, ¿no? Con lo poco que lo has visto. Pero Álvaro Bustos no. Álvaro Bustos parece, para mí es una sorpresa, una mala sorpresa, no sorpresa desagradable, si me permite, su rendimiento hasta ahora, ¿no? Creo que es un futbolista cuyas condiciones están muy por encima de lo que todavía ha mostrado en Huelva, porque además creo que es un futbolista muy contrastado, que hemos visto jugar muchas veces, y en estos momentos, por desgracia, no están sumando. Es decir, no están cumpliendo con el cometido con el que venían a Huelva, que no era otro que ser diferenciales y aportar cosas que no aportaban los que salieron, ¿no? Entonces yo decía, cuando salieron tres, llegaron dos. Puede parecer que perdemos uno, pero en realidad si los tres que se fueron no aportaban, en realidad ganamos dos. Pero la verdad es que ni tres, ni dos, ni uno, ni nada. O sea, estamos igual porque tenemos cambios de hombre por hombre, pero eso que se esperaba, por ejemplo, sobre todo de Álvaro Bustos, esa aportación un poco diferente, ¿no? Que incluso el propio Abel se sentía sorprendido cuando le preguntaron en una rueda de prensa si podía venir y dijo, uy, ojalá, como alguien muy elevado, ¿no? Y sin embargo, de momento no lo estamos viendo.
No, totalmente. 9 ya nos espera, ¿no? Es verdad que está ahí la ficha libre, pero dicen Oscar y Juan Alfaro que, bueno, están mirando, pero yo soy de la opinión que si no ha llegado ya no va a llegar.
Hombre, a mí me cuesta trabajo creer que va a llegar, la verdad. Llevamos toda la vida esperando. Sería muy bien recibido, desde luego, pero yo creo que no, porque además yo he visto a Abel Gómez las declaraciones que hace cuando le preguntan por esto, la última, la de después del partido de Castellón. Yo lo veo un poco como derrotado, a ver si me entiende, como dando por sentado. Yo sé que él protege mucho el vestuario y no quiere entrar en polémica porque es un entrenador de ese corte, ¿no?, de proteger el vestuario, porque al final todo lo que altere la armonía va en contra de los objetivos del equipo, ¿no? Y es de ese corte Abel Gómez. Pero yo creo que lo vi derrotado en el sentido de dándolo por perdido, ¿no? Ya no solo por proteger el vestuario, sino que me ha dado la sensación de que él tiene asumido de que no va a llegar nadie, salvo sorpresón, ¿no? Yo por lo menos no cuento ya con nadie.
Uh-huh. Ahora dos partidos en casa, Atlético Baleares y Real Madrid Castilla. Está claro que del colombino no se tiene que escapar ya ningún punto.
No se puede escapar ningún punto, porque yo creo que son partidos determinantes. No son definitivos, porque hay 6 partidos más. Y además, si miramos un poco el calendario con cierta perspectiva, el calendario yo creo que favorece al Recre, ¿no? Entonces creo que si son cruciales estos partidos en casa, son porque los puntos que no se nos pueden ir para tener cierto margen luego, cuando realmente el calendario creo que nos favorezca. Creo que jugar el penúltimo partido en Granada, que seguramente no, ya lo tendría, sí, lo tendría todo listo, la gran cantidad de gente de Huelva que se podría bajar a Granada es casi como jugar en casa. Y luego el último contra el Ibiza, que igual no se juega nada y es en el colombino, creo que el calendario nos beneficia, pero para aprovecharnos de eso, creo que tenemos que conseguir los 6 de 6 que vienen ahora, sobre todo también por un tema de confianza, ¿no?, de credibilidad, ¿no? Si el Ceuta se nos va 3 o 4 porque no somos capaces de ganar en casa, creo que se nos cae la casa encima.
Uh-huh. Está claro, estos dos partidos en casa son claves, sobre todo porque ahora el Ceuta va a Málaga, que es un partido difícil, que no quiere decir que vaya a ganar, porque puede ganar.
Sí.
Ganó en Ibiza, con lo cual puede perfectamente ganar en Málaga. Y yo vi ayer el Málaga con el Linares, y la verdad es que el Málaga no me gustó nada. El Linares fue muy superior, sobre todo en el primer tiempo. Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe. Aquí, como te descuide, cualquiera te hace un corsé.
Sí, porque además casi todos se juegan algo, ¿no? Casi todos se juegan algo, y entonces solemos temer más a los equipos de arriba, pero hombre, ahora mismo todo, al jugarse todos los equipos algo, todos los equipos lo dan todo, lo echan toda la carne en el asador, y yo no creo que haya un solo partido que tú puedas decir en esta categoría, estamos en condiciones de ganarlo con facilidad. Pero fíjate que teníamos la sensación esta semana de que podíamos perder la quinta plaza porque jugamos con el Castellón y ellos jugaban en casa, ¿no? Pues resulta que la semana que viene nosotros jugamos en casa contra un equipo en teoría bastante asequible, siempre en teoría y entre comillas y todas esas cosas, y ellos juegan donde juegan, ¿no? Quiero decir que a lo mejor tienen ellos ahora mismo el mismo miedo, por así decir, que teníamos nosotros antes del partido de Castellón.
Está claro, esto va a dar mucha fuerza y emoción, sin duda. Ceuta, Recre y Murcia, ¿no? Para una plaza, ¿lo crees así?
Sí, la verdad es que sí. Si yo tengo que elegir 3, aunque hay más gente metida ahí porque todavía no está cerrado, pero si yo tengo que elegir 3, yo me quedo con esos 3. Uh-huh. Sin duda alguna, porque mira, el Ceuta, porque lo está demostrando, y el Murcia, más allá del gol del que consiguió, que nos rompió todo el corazón en el último momento, más allá de eso, a mí el Murcia, yo siempre lo tenía en alta consideración. Una cosa es que te guste el estilo de juego en equipo y tal y cual, pero a mí, yo siempre lo tenía bastante considerado.
Uh-huh. Aparte hay un Murcia-Ceuta dentro de una semana, o sea que también puede ser clave también ese partido.
Maravilloso. Uh-huh. Ceuta-Murcia, maravilloso. De ahí solo ganamos nosotros, sí, pase lo que pase. Me parece estupendo, y me parece, pues eso, una de las cosas que el calendario deja un poco favorables favorables al Recre, ¿no? Uh-huh. Así, hueso, lo que se dice hueso, a lo mejor lo tenemos en la última jornada y sin jugarse nada, ¿no? Pues mientras que los demás se van a matar, entre comillas, unos con otros, de aquí hasta el final, y eso puede hacer cambiar muchísimo el panorama. Por eso me parece crucial ganar estos 6 puntos en casa, porque si además lo hacemos, posiblemente los demás no van a ganarlos todos los puntos. Vamos a recuperar la quinta plaza y con el factor calendario, es muy complicado decir que tenemos el calendario a favor, porque ningún calendario es fácil, pero dadas las circunstancias, si ganamos los 2 partidos en casa, creo que nos ponemos en una situación bastante ventajosa. Yo te digo, yo estoy más esperanzado por lo que hizo el Recre en Castalia ahora, que a lo mejor hace 2 o 3 jornadas, que estábamos quinto con alguna cierta ventaja, pero a mí el equipo me estaba dando unas malas sensaciones en el juego.
Uh-huh. Pues estaremos atentos. Tomás, gracias compañero, y un abrazo.
A ti, David, un abrazo.
Pues este próximo domingo, 12 de la mañana, en el Colombino, esta casa Hispanidad Radio llevará ese Recre Atlético Baleares. Ahora nos pasamos a las categorías de estos 2 fenómenos para analizar la primera, segunda y tercera andaluza.
Los equipos de Huelva de tercera y División de Honor.
Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche pa' mí no es de otro.
Bueno, Carlos Martrana. Está siendo una emocionante liga también, bueno, la vuestra, ¿eh?
Está siendo bonita la tercera este año, ¿verdad? Mm. La verdad que nosotros llevamos todo el año ahí en un mano a mano con Villablanca, que está siendo muy bonito también en lo deportivo. Y que los dos equipos, Villablanca está haciendo un temporadón y creo que Cartaya B también. Y después está muy emocionante también la zona de playoff, hay muchos equipos implicados, equipos que se pueden meter, equipos que se pueden salir. Bueno, creo que tenemos una tercera, quitando lo que pasa todos los años, que hay algunos equipos que no terminan, que tal, que esa es la parte fea, porque al final entorpece un poco, adultera un poco lo que es la competición, pero está siendo, creo que una tercera bonita, no sé, creo que, bueno, el año pasado el Cartaya B también estuvo ahí remando, no tenía casi opciones y al final pegó un arreón y se metió en el playoff. Bueno. Nosotros lo que te he comentado antes, las cuentas son claras, tenemos que ganar los dos y esperar a ver si Villablanca pincha, y si no pinchara, pues darle la mano, la enhorabuena y a jugar play-off nosotros.
Hay mucho pique entre los dos equipos, ¿no?
Por mi parte no, yo sé que el entrenador de Villablanca, Javi, sí, pues no sé si con mis jugadores o no sé con quién, pero por mi parte, cero, yo no me pico nunca con nadie, yo respeto a todo el mundo, yo no voy a ir a ningún campo, yo no voy a ir al campo de Villablanca a celebrar los goles de nadie, yo he ido a, de hecho, hace 2 semanas estuve viendo con el Matalascaña, empezó el Matalascaña ganando y a mí nadie me vio haciendo, montando un circo allí en el campo de Matalascaña ni nada de eso. Por mi parte no, yo tengo que hacer mi trabajo y yo no voy a faltarle nunca respeto a nadie, incluso si me lo faltan a mí, porque a mí, por ejemplo, me lo han faltado. Y
cuando digo pique deportivo, no pique.
No, pero llega así, pero esto es de. Y meto también a lo mejor a mi equipo también. Va uno al campo del uno a celebrar los goles, a hacer gestos que no corresponden. No debe de pasar. Y yo cuando sé que los míos lo hacen, si lo han hecho, se lo he recriminado. Igual que lo he recriminado a cualquiera que venga a mi casa a hacerlo.
Uh-huh. Lo que está claro es que la ventaja la tienen ellos porque tiene el golaveraje ganado.
Sí. Nosotros perdimos el partido de vuelta, lo perdimos con ellos y tiene que haber ganado. Y bueno, en principio nosotros en la zarza perdimos y perdimos la opción de depender de nosotros mismos. Y bueno, pues ahora dependemos de Villablanca.
¿En la zarza puede haberos dejado la liga o crees que no? Hombre, ahora mismo parece que sí.
Mira, no, nosotros, yo se lo dije a mi equipo el lunes después del partido de Villablanca, que nos fuimos al descanso ganando 1-0 en el partido ese de vuelta y al final ellos nos dieron la vuelta, perdimos 2-4. El lunes ese parecía que habíamos perdido la liga, que todo era negro, que la semana siguiente ganamos no me acuerdo con quién y Villablanca perdió en no sé dónde o empató en no sé dónde y ya estábamos otra vez primero y era toda alegría, foto en el vestuario de esta que le gusta mucho a la gente. Y esto es muy largo. Villablanca le quedan 2 partidos complicadísimos y al Cartaya B le quedan 2 partidos complicadísimos. La gente se piensa, no, es que tú la última jornada tienes Triguero, que Triguero como está allá abajo, Triguero nosotros en la ida le ganamos 2-1 y en el minuto 80 íbamos 1-1 y nos costó la vida ganarle. Y Villablanca recibe a Santa Bárbara, que todo el mundo lo da como que Villablanca haya ganado, y Santa Bárbara nosotros jugamos allí hace 3-4 semanas y ganamos 2-1 y mi portero tuvo que parar un penalti para no perder puntos allí. cualquier partido puede pasar de todo. Esto es hasta el final, quedan dos jornadas, puede pasar de todo. Podemos perder nosotros esta semana en Tarsi o empatar. Lo que está claro es que el que no sume de tres las dos jornadas se va a quedar.
Es que está claro que jugáis ahora en Tarsi un equipo que todavía tiene opciones de playoff.
Sí, además un equipo que a mí me gusta mucho, que creo que está muy bien entrenado con un Peque. Y bueno, iremos allí a hacerlo lo mejor posible. Nosotros en casa le ganamos 2-1 y también fue un partido que trabajamos mucho porque nos lo puso muy, muy, muy complicado. Bueno, a ver cómo se da. Domingo a las 6:30, allí nos la jugaremos.
¿Sería un mazazo no ascender?
Para mí no. Yo creo que el equipo ha hecho una muy buena temporada. El equipo ha perdido 3 partidos en 23 jornadas. El equipo, además, el fin del equipo, que no es otro, bueno, además de subir de categoría, que lo hemos marcado como objetivo desde el principio de temporada, es alimentar al primer equipo, y ese objetivo por primera vez muchos años se ha conseguido en Cartaya. Hay muchos jugadores que han debutado, incluso jugadores que se han quedado en el primer equipo del Cartaya. Así que sería un fracaso, para mí no. Yo, si tenemos que jugar un play-off, lo jugaremos con quien toque e intentaremos ascender, y si no ascendemos, pues sí sería un mazazo. Si no ascendemos, para mí sería un mazazo. Pero intentaremos hacerlo vía directo o vía play-off, está claro.
Yo pienso que si ustedes quedáis al final segundo, no ascendéis directo, más o menos tenéis asumido que, bueno, pues jugamos el play-off. Pero creo que para Villablanca, sí que sería un mazazo jugar el play-off, porque ahora mismo se ve primero, ¿no? Y puede hacer, porque en la última jornada, porque claro, si lo pierdes sería en la última jornada.
No, puede perderlo esta semana. Si esta semana no gana Santa Bárbara y nosotros ganamos, estamos iguales de puntos. O sea, que cualquiera de los dos empates es perder la primera plaza. Bueno, en ese caso la perderían ellos, ¿no? Nosotros estamos segundos. Yo creo que no. Yo creo que Villablanca es un equipo bien trabajado, un equipo que ha hecho una segunda vuelta espectacular, que creo que tiene mucho mérito porque, y aquí me ha pegado golpecito en el pecho, creo que el Cartaya tiene un equipazo. Y creo que Villablanca, haber competido todo el año contra el Cartaya B, tiene un meritazo. Y creo que puede jugar un play-off y ganarle a cualquiera, igual que el Cartaya, igual que Cabeza Rubia, igual que Aracena, igual que hay un montón de equipos que están haciendo las cosas muy bien.
¿Te ha perjudicado el que el primer equipo se lleve jugadores? Sí, ¿no? Eso está claro.
¿Me ha perjudicado? Bueno, mira, te digo lo que más sufro yo, pienso que es lo peor para mí como de entrenar un filial. Al final no eres con la gente que puedes contar los partidos, porque al final en todos los partidos puedo contar con casi todos, ¿vale? Hay partidos que se llevan jugadores míos y yo ahí, lógicamente, estamos al servicio del primer equipo. Pero me perjudica más la que no entrenen conmigo.
El día a día,
¿no? Yo tengo 4, 5, 6 jugadores en dinámica del primer equipo que entrenan conmigo los viernes. Y yo llego el lunes, yo voy a llegar ahora a las 8:30 allí y voy a decir, señores, domingo 6:30 jugamos Tarsi es así, así, o yo pienso que es así, así, y este es el plan de partido. Y ahora me llevo toda la semana trabajando ese plan de partido. Cuando llega el viernes, yo ese partido ya lo tengo trabajado. Y ahora yo tengo que contar con 4 o 5 futbolistas, bueno, tengo que contar, porque son 4 o 5 máquinas, son 4 o 5 fenómenos que están entrenando con el primer equipo, porque son de los mejorcitos que hay en el BEP. Me los llevo al partido sin haber trabajado ese partido. Y eso creo que sí me perjudica, ¿vale? Nosotros, futbolistas, pues mira, pues a lo mejor Ceada, ¿no? Que Ceada nos estaba haciendo muchos goles. Y me doy cuenta que nosotros terminamos la primera vuelta con 50 goles a favor. Y llevamos 70, o sea, creo, en la segunda vuelta llevamos 20 goles y faltan 2 partidos. Nos ha reducido mucho el poder goleador. ¿Por Ceada solo? No, hemos reducido en general, ¿vale? Pero a mí sí, lo que yo más sufro, y además hay muchos futbolistas que después, que están en dinámica del primer equipo y después no, en partidos importantes no he contado con ellos a lo mejor como titulares, es por eso, porque no puedo trabajar con ellos el partido, no puedo trabajar durante la semana lo que quiero hacer en el partido, y después al final prefiero poner a alguien que sí lo ha trabajado, aunque a lo mejor en condiciones sea algo inferior, aunque todos los futbolistas son muy parecidos, yo tengo dos personas por puesto y casi que da igual al que ponga, que son muy parecidos. No hay nadie que digas tú, este sobresale cuatro escalones por encima del resto. No, son todos buenos y cualquiera que ponga está bien.
Buena temporada está haciendo, ¿eh?
Muy buena, la verdad que sí. Yo creo que, bueno, la ha dicho él, ¿no? Tanto Cartaya como Villablanca están haciendo una campaña espectacular. Yo creo que son los dos equipos que marcan la diferencia. Sigo también un poquito la tercera. Creo que también Aracena es un equipo que puede dar guerra en un periodo de ascenso. Sí. Y bueno, es lo que dice Carlos, ¿no? Al final han sido los dos más regulares. Se ha demostrado, lo han demostrado los dos. Y bueno, pues llegan empatados a punto y llegan por una mínima ventaja de colaborar. Y que yo creo que se va a decidir todo en la última jornada.
¿Y tu Castillejo va a jugar play-off o no?
Bueno, ojalá. Yo creo que estamos trabajando para eso. Ahí estamos. Hemos estado dando tabarra hasta final. Es de lo que hay que estar orgulloso, tal y como ha ido la liga. Estábamos a 11 puntos. Este fin de semana nos enfrentamos a Paterna. Estamos a 11 puntos de Paterna. Y bueno, esta semana si conseguimos ganarle, vamos a estar por encima uno de ellos. O sea que eso ya es meritorio. Y bueno, yo creo que al final es una liga súper, súper igualada. Se está viendo que hasta el final hay, no sé si son 8 equipos para...
Quitando Herrería y Bollo y Almonte, todos se están jugando algo.
Entonces, bueno, pues eso da lugar y da que hablar de la competitividad que tiene la liga, ¿no? Mm. Al final, bueno, estamos ahí, no estamos dentro por méritos propios, creo que hemos dejado puntos por el camino que no deberíamos haber dejado, no por quitarle mérito a ningún rival, porque está claro que aquí cualquiera gana a cualquiera. Pero sí que no hemos competido contra rivales que bueno, para mi opinión y con total respeto, con el máximo respeto posible, éramos mejor equipo y no hemos sido capaces de ganarle ni a muchos de ellos competirle. Y al final, si tú quieres estar compitiendo con los mejores, quieres estar arriba y quieres dar un golpe en la mesa, tienes que ser regular durante toda la liga. El equipo que no sea regular, el fútbol, yo cada día tengo más claro que el fútbol no se queda nada de nadie y al final te da lo que te merece. Y mi equipo, bueno, pues gracias a Dios, gracias al trabajo que estamos haciendo los pocos que somos, porque al final somos pocos por circunstancias del año, estar ahí 8 o 6 semanas atrás está a 11 puntos y está ahora con la opción de meterse, ya es un meritazo espectacular.
Meritazo, y más cuando estás contando con 12 jugadores, porque hay que decirlo, tiene muchos lesionados.
Sí, bueno, ahora es terrible. La verdad que antes, hablando con Carlos, me ha dado la casualidad que, comentándolo con él, pues él este año no ha tenido problemas de lesiones, me ha estado comentando, muy pocas. Y bueno, no es que a mí me haya tocado todo, porque aquí en el fútbol nos conocemos todos y todos somos amigos, todos hablamos. Sé que muchos equipos pasarán apuro todos los años, porque esto es pasar apuro siempre.
Claro, pero aquí uno me puede decir, yo también tengo lesionado.
Efectivamente, no, y seguramente los tenga. Que lesionado, gente trabajando, gente tal, todo el mundo los tiene, yo soy consciente, somos conscientes, pero sí es cierto que a mí este año es que ha sido terrible. He tenido 2 quintos metatarsianos, 2 cruzados, ahora el último cruzado, un Aquiles, no sé, he ido partidos con Repilá, por ejemplo, fui con 12 jugadores y así sucesivamente, con Corte Gana, con Jaime jugué con 13, pero bueno, al final es lo que te hace competir, es que esos 12, 13, 14 que tengas estén comprometidos contigo y con el equipo al máximo. Y que estén contigo hasta el final, como así está siendo.
¿Y qué pasó en Herrería? ¿Tenías el partido ganado?
Bueno, al final no, todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿no? Esto es como cuando el yo qué sé, quién va primero en la liga, el que va a pasar al Madrid. Bueno, porque ha jugado contra un equipo súper dinámico, ha jugado contra un equipo bueno, con jugadores buenos, un equipo que en su campo es mejor que muchos en su campo.
Es un derbi
y bueno, veníamos de no sé si creo 15 puntos de 15 posibles, y algún día habría que no ganar de 3. Esto es fútbol y es que es imposible.
Sí, pero iba ganando
0-2, pero bueno, al final por eso es tan bonito el fútbol, ¿no? Yo se lo digo a todo el mundo, por eso es tan bonito. En 2 minutos íbamos 0-2 al descanso. En 3 minutos de mi equipo, me incluyo yo porque soy el entrenador, nos empatan el partido y no fuimos capaces de remontar. Ya está, no hay más. Tuvimos 2 o 3 mano a mano contra el portero, tuvimos, en fin, infinidad de ocasiones, pero al final es el fútbol. Y que no quepa duda que visto los resultados que han pasado este fin de semana, el punto ha sido de oro. Así que nada, claro. A esperar Paterna y a intentar ganar y punto.
Animas aquí a que la afición acuda, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo estoy seguro que allí el domingo, no sé todavía la hora, pero se va a llenar el campo porque
Hay que decir que no es horario unificado, ¿no?
No, el horario unificado es la última jornada, que es a las 6. Y ya te digo, ahora mismo están de romería, en la romería de Castillejo. O sea, sé que seguramente que acaben y tengan el mono de fútbol.
Tú me imagino que esperarás que el Cortegano no se juegue nada en la última jornada, ¿no?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo no...
¿Tú no haces cuentas?
Sí, es cierto. No, yo hago todas las cuentas del mundo. Seguramente sea el entrenador que más cuentas haga, pero las hago para mí.
Pero muchas veces las cuentas no salen.
Sí, cual. Ahora, antes de venir por aquí, he sacado la ecuación. No hace falta que nadie gane ni pierda. Lo único que hace falta es que el Castillejo gane los dos partidos.
Claro, eso está claro.
Hay una teoría muy...
Ahí está.
Muy fantástica de que los equipos que no se juegan nada ya están los partidos ganados.
No.
Y esos partidos son peligrosos, ¿eh?
Sí, sí. Que cualquiera...
Son partidos, juegan los jugadores, a lo mejor utiliza el entrenador, los jugadores aquí, que menos han jugado en el año, los jugadores están deseando de jugar.
Lo bueno y lo bonito que, bueno, este año lo único... El año pasado me tocó a mí, el año pasado... los números están ahí, ¿no? Este año... Solamente había un equipo regular y superior a todos, que ha sido el Monte, ¿vale? Entonces, bueno, que no hace falta hablar de ello, han hecho un temporada espectacular porque así lo han trabajado y así lo han merecido. Pero después, desde el segundo al último, se ha visto toda la semana, cualquiera la ha ganado. He perdido con Campo Frío, he ganado en Repilado, he ganado en Canela, no he ganado al Horno, en Casa del Horno, que al final siempre ha estado todo muy parejo, y eso es lo que al final da lugar a que pase esto, ¿no? A que las dos últimas jornadas se juegue todo el mundo.
Yo miré el otro día por casualidad, porque nosotros en Tercera Andaluza, creo que Villablanca solo ha perdido un partido en todo el año, nosotros hemos perdido tres, y me fui a la Segunda Andaluza a mirar ese dato, y creo que el que iba segundo, que si no me equivoco era Cortegana, creo que había perdido siete.
Sí, sí, claro.
O sea que ahí dice la igualdad, sí, ¿no? De la categoría.
Hay mucha igualdad. Lo que está claro es que el Almonte es el rival que ha sido...
Que hay que decir que el Almonte está haciendo los deberes, que pues, se puede haber relajado.
No, por supuesto. Aparte,
el Almonte se hizo para eso.
Claro, ¿no? Y aparte es un equipo joven, con ambición, y bueno, al final los chavales jóvenes no van a bajar el pistón porque es obvio, ¿no?
¿El punto del juego limpio para quién es, Carlos?
Pues de momento para nosotros no. estamos muy cerquita, creo que esa cuenta sí la ha echado. Porque es verdad que hay un punto de... Nosotros ahora mismo, fíjate cómo nos vendría ese punto, ¿no? Estamos igualados a punto. Podemos llegar a final de liga, que Villablanca celebre la liga en la Zarza y que dos días después, un día después, digan que no.
Eso, por cierto, está mal hecho, porque...
Totalmente, de acuerdo.
Eso es, y además es que nadie sabe cómo va.
Ahí hay unos parámetros
de cómo puntúa, pero...
Igual,
yo el año pasado lo gané con el Alorno, ese punto. Y yo fui a la última jornada a Paterna el año pasado sin jugarnos nada, que echamos allí una pachanga de amigos los dos, porque Paterna tampoco se jugaba nada, y yo con ese punto me hubiera metido en playoff si hubiera ganado en Paterna, si hubiera ido allí a jugarme las papas. Pero entonces, como me pasó eso el año pasado, este año lo he ido controlando.
Tendría que informarse al día, saber cómo va la tabla. Sé que es una cosa de la Federación Andaluza, no de la UNVS, pero yo creo que eso tendría que estar, que todo el mundo sea cómo va la tabla, y claro, más o menos te hace una idea de quién se va a llevar el punto.
Es que la cosa está clara. Imagínate que Cartaya y Villablanca ganan sus dos partidos. Asciende Villablanca por el gol, verás.
Villablanca celebra la Liga en la Zarza
y
el lunes te dicen no.
¿Y ahora qué pasa?
¿Y ese mazazo para después jugar un playoff?
Otra opción.
Yo supongo que la federación se me informará la última semana. Dirá, escucha que va así. Digo yo, no. Envía interna a los clubes.
Tendría que ser público, ¿no?
Si
es para el Carta, ya veo, yo informaría a la Villablanca.
Claro.
A mí, si te digo la verdad, a mí no me gustaría ganar la Liga con ese punto. La verdad que me gustaría ganarlo en el campo, que nosotros ganamos nuestros dos partidos y que Villablanca pinche algo. Yeah. Pero también te digo que si quedamos igual a punto y me dan un punto y no tengo que jugar un playoff, yo no voy a ser que diga, oye, a mí no darme el punto. Pero el punto está ahí, todo el mundo sabe que el punto está ahí, y al final también es un premio al equipo que más limpio siento el año.
Vaya temporada en el primer equipo, por cierto, el Cartagena.
Sí, muy bien. Wow. La verdad que Limón ha sabido...
Claro, ¿eh? Ha y como sabido no le devuelva, ¿eh? Que hay que decirlo.
Y a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de las dificultades económicas, bueno, de todo tipo.
Bueno, ha dimitido el presidente, también decirlo, ¿no? Domingo.
Sí, Domingo ha dimitido también. Hay muchas dificultades en el club y la verdad que Limón ha hecho un trabajazo, ha sabido llevarlo. Creo que en el momento clave de la temporada, el Cartaya tuvo 4, 5, 6 partidos donde hizo la temporada en esos 4, 5, 6.
Y bueno, esperemos que Cartaya haciendo un temporadón y también que ojalá el Ayamonte consiga el objetivo. Y bueno, ahí está, vamos a hablar ahora con su nuevo entrenador, Cándido Rosado. Muy buenas tardes, Candy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Candy, cuéntame cuál ha sido la fórmula mágica. Has llegado 2 partidos, 2 victorias, de un equipo que estaba muerto.
La magia no existe, o sea que fórmula mágica no hay ninguna. Nada más que trabajar, sí es cierto que confío mucho en mi trabajo y en el del cuerpo técnico y sobre todo en el trabajo de los jugadores y bueno, ha sido una comunión en ese sentido perfecta, pero todo se ha conseguido y se está consiguiendo en estos 2 partidos gracias al esfuerzo, a la implicación, a la solidaridad de todos los de toda la plantilla.
Uh-huh. Ayer el triunfo es de mucho mérito ante el segundo clasificado, el Ciudad de Lucena, 0-2, ¿viste? Yo creo que ayer fue un partido brutal del equipo, ¿no?
Sí, sí, en todos los sentidos. La verdad es que, si bien es cierto que teníamos bien estudiado al Ciudad de Lucena, bueno, está arriba, incluso tiene una plantilla con jugadores, muchos de ellos, de otra categoría, pero sí que es cierto que bueno, que nosotros habíamos preparado el partido concienzudamente y la verdad es que, como digo, el esfuerzo y el trabajo de todos los jugadores, que hicieron un trabajo descomunal, pues hicieron posible de traernos los 3 puntos y lo afrontamos desde luego el partido desde un inicio sabiendo lo que teníamos que hacer y sabiendo que si lo hacíamos y rozábamos la perfección o hacíamos grandes cosas en todas las facetas del juego podíamos traernos los 3 puntos y el equipo tuvo mucha confianza y mucha personalidad.
Ahora me imagino que el nivel de autoestima de la plantilla estará muy alto, sin duda, pero me imagino que el primer día que llegaste viste a un equipo decaído, ¿no?
Yo la verdad es que no te puedo decir eso porque la predisposición y mi llegada fue fantástica, es decir, había una predisposición por parte de todo y cada uno de los componentes del club y de los componentes de la plantilla y la verdad que la acogida fue fantástica. Vi a una plantilla con muchas ganas de sacar esto adelante en un año tan histórico como el del centenario de la Ayamonte y la verdad es que todo el mundo estaba por la labor y además con esa confianza bueno, pues también lo afronté yo, esa confianza y esa ilusión y entre todos, bueno, pues estamos remando en la misma dirección, que es lo importante.
La pena es que el Ayamonte tiene un muy déficit de puntos. Llegaste y el equipo está muy necesitado de puntos. Estas 2 victorias le ha venido muy bien, pero hay que seguir sumando victorias y el equipo está a 3 puntos de la permanencia y ahora creo que este fin de semana un partido clave en casa ante el Gerena.
Sí, hombre, vamos a ver. Igual que dije en mi presentación con tus compañeros, hombre, evidentemente teníamos un bagaje hace 2 semanas de 7 puntos, que no es una situación, yo creo que idílica para ningún entrenador, para ninguna plantilla, pero bueno, en lo que había lo afrontábamos con mucha ilusión. Ahora estamos a 3, pero verdaderamente te digo lo mismo, yo le digo a mis jugadores, no miréis la clasificación, es decir, nuestro trabajo está en el día a día y en afrontar el próximo partido y nada más. Ya después, si hacemos las cosas como las tenemos que hacer a final de temporada, aún sabiendo que hay un déficit de puntos, pues estaremos donde nos merecemos estar, pero lo afrontamos partido a partido, evidentemente, y como bien dice, el partido de este fin de semana es clave. Y es clave no solamente porque es el más inmediato y por tanto el más importante, sino que además venimos de una victoria, evidentemente, de mucho mérito contra uno de los gallitos de la categoría. Y si creemos que lo tenemos todo hecho, pues cualquiera te puede venir, te pega un puñetazo y te parte el pecho, ¿no? Entonces hay que afrontarlo con la misma humildad, con la misma concienciación, con la misma solidaridad y sabiendo que nos espera un trabajo duro que hacer si queremos que los 3 puntos se queden en casa.
Me imagino que contento, ¿no?, de tu vuelta a los banquillos y también a la Ayamonte, que ya estuviste en otra época.
Sí, claro, bueno, pues cuando el presidente, en este caso, pues se puso en contacto conmigo, pues obviamente siempre, siempre de agrado, ¿no?, y es agradecer y bueno, me dio mucha ilusión. Sí que es cierto que estuve en otra época con muy bonita también en el club, y bueno, son épocas distintas, y ahora mismo un año histórico como el del centenario, y bueno, pues en ese sentido llegamos a un buen entendimiento, y bueno, con ilusión y como uno más, pues afrontamos cada partido para que por lo menos intentarlo a tope, que yo estoy convencido que haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues vamos a permanecer sin duda en la categoría, pero hay que seguir remando.
Pues Candy, muchas gracias por estar este rato con nosotros y te deseamos mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias, un placer.
Un abrazo. Bueno, Jesús, pues ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, como siempre, ¿no? Aquí siempre es un placer estar aquí este ratito hablando de fútbol. Al final, donde se hable de fútbol, donde se está bien.
¿Hay ganas de revancha del partido de la ida?
Bueno, no...
Deportiva.
Da igual, yo lo único que pienso ahora mismo que ya lo pienso desde el domingo, desde que termine el partido de Herrería, es cómo puedo hacerle daño a mi amigo Juan Carlos. Y revancha ninguna, yo lo único que quiero es ganar, sea como sea.
Pues suerte en esta de tramo final.
Muchas gracias, David.
Carlos, suerte también para ti en la de dos últimas jornadas. Anima al público, ya que el primer equipo está casi hecho, ¿no? Pues que vaya al filial, ¿no?
Sí, la verdad es que cada vez empezamos con muy poca afluencia de público la temporada, pero conforme ha ido pasando la temporada, como el equipo ha ido bien, cada vez va más gente a verlo, y ahora mismo va mucha gente a ver los partidos del Cartagena.
Pues suerte en este tramo final.
Gracias.
Ustedes, gracias a un programa más, a Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.